Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aguantar, pues que se alargó, Señal Informativa Segunda Emisión, por esa entrevista con este personaje que es un símbolo del pragmatismo político, un tipo que estuvo, militó en el Yunque, una organización de ultraderecha, después en el Partido Acción Nacional, después apoyó a Enrique Peña Nieto, hay que recordarlo, es un tipo que ha pasado prácticamente por todos los partidos y ahora está cobrando sueldos públicos en el gobierno actual de la Cuarta Transformación. Manuel Espino, tuvimos esa entrevista y bueno, por eso entramos un poquito tarde, pero pues no queremos dejar de resaltar el carácter totalmente pragmático de este personaje que fue entrevistado hace unos minutos. Pero bueno, vamos a los asuntos que realmente importan. Vamos a presentarle en Cosa Pública 2.0 un primer apartado sobre el tema de desaparecidos. Hay peticiones de búsqueda para, como cada día, para buscar a un familiar. Hay también mensajes del colectivo Luz de Esperanza que dice que para qué demonios se derrochan 10 millones de pesos en los boletos para invitar a la pelea del Canelo Álvarez, que mejor se dedica a lo que verdaderamente importa, como es la búsqueda de las personas desaparecidas. También tendremos información sobre la guerra informal, el seguimiento a este asunto que fue muy, muy relevante, que fue el asesinato de dos sacerdotes jesuitas el año pasado. Presuntamente el responsable de ese asesinato también fue asesinado allá en la Sierra de Chihuahua. Le vamos a presentar la información sobre ese asunto. Tendremos temas de violencia machista, crisis del agua también en esta semana, que se generó muchísima información porque fue el Día Mundial del Agua, y más asuntos que le vamos a compartir. Pero es también viernes, Día de Libros, y hoy vamos a regalar un par de libros. Podemos decir que son libros de batalla, son libros de luchas de distintos sectores en la sociedad mexicana. Por un lado, vamos a regalar el libro Voces Obreras, de la editado, producido por la Coalición de Trabajadores y Extrabajadores de la Industria Electrónica, y contiene testimonios de la explotación, pero también de la resistencia, de especialmente de mujeres trabajadoras de la industria electrónica aquí en la ciudad de Guadalajara. El otro libro es Cherán Kerry, es Insurgencia y Contrainsurgencia, escrito por David Romero Robles, un integrante del Consejo, en su momento fue integrante del Consejo Autónomo que gobierna el municipio de Cherán, acá en Michoacán, en la meseta Purépecha. Dos libros para entender dos luchas muy importantes: por un lado, la resistencia frente a la explotación laboral aquí en la industria electrónica nacional, especialmente asentada en Guadalajara, y el otro, la lucha de los pueblos indígenas por gobernarse con autonomía. Ya sabe la dinámica, puede inscribirse llamando al teléfono de la cabina 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, o también a nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado en los micrófonos, también a Alejandro Coronado, que nos acompaña en la asistencia de producción, y también desde la mesa de controles.
Es un gusto acompañarles. Por cierto, que ese libro de Voces Obreras es importantísimo porque son los testimonios. Hay que recuerde que hay alrededor de 100,000 mujeres trabajando en las industrias electrónicas y de alta tecnología de Jalisco. Y otro detalle, que ese libro está en inglés y en español, porque la idea no es que llegue solamente, digamos, la voz de lo que está sucediendo en las industrias a los que vivimos acá en México, sino también a los que están en el extranjero, principalmente a las oficinas corporativas de todas estas transnacionales.
Y medios de comunicación, que también llega a medios de comunicación del mundo. Vamos a esta primera nota. Familiares y amigos de Jorge Sención Echauri solicitan el apoyo de la población para localizar al hombre de 43 años, quien fue visto por última vez en la colonia Aldama Tetlán el 21 de marzo.
En la información que se tiene hasta ahora señala que Jorge Sanción tiene una lunar debajo del ojo izquierdo, cabello largo de color negro y ondulado, su complexión es robusta y usualmente viste camisetas de manga larga, pantalón de mezclilla y zapatos negros. Vamos a compartir la fotografía de Jorge Sención Echauri.
Y también, por su parte, el colectivo Luz de Esperanza le reprocha al gobernador Enrique Alfaro que prefiera apoyar al Vox que a las familias que buscan a un desaparecido. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, le advierten que día a día salen a buscarlos entre escombros, basureros, con animales muertos e incluso con el riesgo para su propia vida con recursos y sin ellos.
La organización también señala que aún así no van a detenerse, pero están fastidiados de la inacción, omisión, tardanza y contradicciones de las investigaciones sobre la desaparición forzada en Jalisco. Aclaran que no tienen nada en contra del boxeador Saúl Canelo Álvarez, a quien por cierto le piden apoyo, dice, pero si están cansados de vivir a la sombra de un gobierno que es indolente, que está más preocupado por la imagen del Estado que por una persona desaparecida.
Es una nota de nuestra compañera y amiga Griselda Torres Zambrano en Notisistema. Y bueno, hay también otra información de Notisistema que también están reproduciendo otros medios, y es el costo que tiene para el gobierno la identificación de los cuerpos que se encuentran en las fosas clandestinas. En estos centros de enterramiento, los grupos criminales no solamente terminan con la vida de sus víctimas, sino que provocan además que el Estado desembolse millones de pesos cada año. De acuerdo con una solicitud de transparencia presentada por Notisistema, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reveló que el procesamiento de una persona fallecida sin identificar y encontrar una fosa clandestina tiene un costo de más de 93 mil pesos.
Dice que en lo que va del actual gobierno estatal han sido intervenidos 133 centros clandestinos de inhumación, de los que han sido recuperados 1.496 cuerpos. Esto quiere decir que el Estado ha erogado más de 139 millones de pesos para tratar de identificar a las víctimas. Este costo incluye el procesamiento simple de los cuerpos con las evidencias forenses necesarias hasta su disposición en la fosa común, pero esa cantidad se dispara cuando las víctimas fueron encontradas segmentadas o están en abastado estado de composición. Es una cifra alta, pero es necesaria, y además, si no quisiéramos seguir, digamos, efectuando esos gastos, lo principal sería pensar en prevención, que ya baje este delito de la desaparición y de las fosas clandestinas.
Vamos a otra información que tiene que ver con los asuntos de la guerra informal. El rostro del Chueco, con el ceño fruncido y un agudo bigote, llegó hasta las pantallas y las portadas de los principales medios de comunicación tras ser identificado como el presunto criminal detrás del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, así como un guía de turistas, Pedro Palma, en la iglesia de la comunidad de Cerocahui, en Urique, municipio de Chihuahua, el 20 de junio de 2020. Pero para entonces el historial de crímenes cometidos por el Chueco ya tenía asolado el corazón de la Sierra Tarahumara.
Ahí traen pues un breve historial de esta persona que nació en 1992 en Botapilas, Chihuahua, pero reside allá en Urique. Según información de las autoridades, le decían el Chueco porque tenía una deformación en una pierna, una más corta que la otra. El Chueco era lugarteniente de un grupo delictivo al servicio de los Salazar, una célula asociada al cártel de Sinaloa que opera desde la década de los 90. Junto con una veintena de personas, el Chueco controlaba la siembra y trasiego de drogas en la Sierra Tarahumara y todo lo que se consumía ahí, desde la venta de cervezas, frituras, hasta el pan dulce. Él decidía marcas, horarios y porcentajes, y también pedía cuotas a los comerciantes, pero sus crímenes iban mucho más allá de las extorsiones.
José Noriel Portillo era buscado por las autoridades estatales y federales por lo menos desde 2017, y después de que, según las indagatorias, ordenó un ataque a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones en el municipio de Urique con saldo de un elemento relacionado. El profesor estadounidense Patrick Baxton Andrew fue asesinado a balazos en Urique luego que, según las autoridades, fue confundido por el Chueco y su banda con un agente de la DEA en 2018.
Al año siguiente, el Chueco fue responsabilizado de haber ordenado el secuestro y homicidio del activista Cruz Soto Carabeo, integrante del colectivo de familias desplazadas forzadamente de la Sierra Tarahumara. El Soto fue encontrado sin vida el 19 de octubre del 2019, a 6 días de que fue denunciada su desaparición en la comunidad de Los Llanos.
El 20 de junio de 2022, en medio de una borrachera, luego de haber cometido el brutal asesinato del umpire de un equipo de béisbol, ardió en cólera cuando el guía turístico Pedro Palma le pidió moderar su festejo en el Hotel Misión Cerocahui, lo que derivó en el asesinato de Palma y de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, quienes intentaron proteger al guía mientras intentaba refugiarse en su iglesia. También se le relaciona con la desaparición de 3 zacatecanos que vendían enseres domésticos en la Sierra Tarahumara y de quienes no sabe nada desde octubre de 2019.
Y bueno, aquí traen detalles de la muerte del Chueco, que por cierto ya el día de hoy el presidente López Obrador confirmó que efectivamente el cuerpo localizado esta semana corresponde al Chueco. El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, informó que una mujer llamada Diana Carolina Portillo lo identificó como su hermano, pero Jáuregui precisó que hasta que no se corroborara con las pruebas de ADN no se iba a poder confirmar, lo cual ya sucedió. En conferencia de prensa en Chihuahua, el fiscal indicó que el cuerpo presentaba una herida de bala en la cabeza de armas conocidas como R-15.
Fue encontrado justamente con un disparo en la nuca. El cuerpo se encuentra en la ciudad de Los Mochis. En tanto, la Compañía de Jesús dijo que no es un triunfo el asesinato de este personaje. Afirmaron que la muerte del Chueco no representa ningún triunfo para la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la Sierra Tarahumara. Este desenlace, de confirmarse, no es el que esperábamos ni es por el que trabajamos, añadió la Compañía de Jesús. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos conectados vía telefónica con Alan Carmona, integrante de la asociación Un Salto de Vida, esta agrupación que tiene más de 20 años denunciando la contaminación y sus efectos perversos que produce sobre la salud y otros daños en las poblaciones aledañas al río Santiago. Alan Carmona, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén, Jesús. Un placer, como siempre, estar acá con ustedes.
Igualmente, muchas gracias, como siempre, Alan, por tu amable disposición a establecer charlas y contacto con nosotros. En esta ocasión, pues, como hablamos el día de ayer, te buscamos para conocer la reacción tuya de Un Salto de Vida de los pobladores al enterarse de que el gobernador Enrique Alfaro y otros altos funcionarios están en Nueva York presumiendo en la Cumbre Mundial del Agua convocada por la ONU que el río Santiago ya tiene un avance de 75% en su remediación, en la solución de su contaminación. ¿Qué opinas de estas afirmaciones, de estas declaraciones, de estas giras, que no es la primera, de funcionarios del gobierno federal que presumen que tiene una buena política de gestión del agua en Jalisco?
Pues, bueno, o sea, me gustaría decir que me sorprende las cifras que ofrece o que me sorprende el modo de operar, pero la verdad es, como dices, no es la primera vez. Ya en algún momento en espacios sobre discusiones de cambio climático ya lo había hecho, también había sacado el tema de cómo estaban combatiendo el tema de emisiones en Jalisco, también en otro momento, pues recibiendo reconocimientos, por ejemplo, el IMEPLAN, sobre la planeación urbana de acuerdo a la sustentabilidad que está proyectando el gobierno del estado para este tipo de planeación metropolitana que está tratando de hacer. Y ahora con esto, pues es, digamos, como la misma línea, ¿no? De querer proyectar algo que en realidad no tiene sustento, algo que no tiene sentido mucho, como lo están planificando. Y sobre todo en este tema que habla de resiliencia hídrica, digamos, como un énfasis de su gobierno, por el hecho de estar impulsando proyectos de aprovechamiento de agua, los cuales pues nada tienen que ver con la remediación del río Santiago, ni mucho menos con la calidad de vida de las poblaciones que vivimos en sus márgenes.
Exactamente, pero incluso se atreve a decir que, lo dijo en su reunión en la ONU el día de antier, hoy es un día histórico para nuestro estado, porque estamos poniendo un ejemplo de una estrategia que es replicable para el rescate de otros cuerpos de agua, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Es decir, se pone que lo que está haciendo el gobierno de Jalisco es como estar a la vanguardia de lo que hacen los gobiernos mundiales. ¿Qué opinas al respecto, Alan?
Pues ahí es muy claro, incluso con una nota que publicó Violeta Maléndez, me parece el día de ayer, en Mural.
Así es.
Sobre cómo ha dado ella seguimiento a los puntos de monitoreo de lo que ellos llaman el índice de calidad de agua Río Santiago, un supuesto índice que construyeron con investigadores de la Universidad de Guadalajara y del TEC de Monterrey para monitorear de manera muy específica a las necesidades de este cuerpo de agua. Sin embargo, ella encuentra que ha habido un empeoramiento, pues, de la calidad del agua, y particularmente en términos de oxígeno disuelto encontrado, que es necesario para que haya vida, pues, en el río Santiago y en sus afluentes. Entonces, Simplemente este parámetro nos indica que no hay una recuperación tal, que las descargas persisten, las descargas incluso agropecuarias y las descargas de origen doméstico, que es lo que básicamente en lo que se están enfocando, pero que de ninguna manera esto esperemos que nunca sea replicable en otros espacios, porque las condiciones del río Santiago pues están visiblemente, perceptiblemente e incluso en sus propios datos empeorando.
Y en términos de cómo viven allá en el Salto, ¿qué es, cómo es la, digamos, el día a día? ¿Cómo se manifiesta esta contaminación en los efectos entre la población de Alan Carmona?
Pues como reiteradamente lo hemos señalado, y que desgraciadamente nos gustaría que decir que esto ha cambiado, pero en los últimos 20 años es peor, ¿no? Las condiciones de vida. O simplemente que se imagine la audiencia, ¿no? Que es respirar todos los días como si viviera a un lado de una coladera, y con olores además que son cambiantes, que no todo el tiempo es una coladera que huele a, pues disculpen, pero no todo el tiempo huele a mierda únicamente, sino que huele a químicos, huele a solventes, huele a hidrocarburos, huele a lo largo del día va cambiando también, y esto es, pues digamos, para toda la población, porque está el río Santiago, la cascada del Salto de Juanacatlán, aunque estemos nosotros a 300, 500 metros, el olor es igual que estar pegado a una coladera, a un drenaje en la ciudad, y un tanto peor porque son descargas sobre todo de origen industrial, y eso es lo que hay que señalar permanentemente, ¿no? Que la atención de las políticas de saneamiento no están enfocadas a remediar las descargas de origen industrial. Sin embargo, los proyectos de aprovechamiento de agua que está haciendo el gobierno del estado sí son para beneficiar a la industria. Uh-huh. Hace tres semanas, 15 días, que inauguraron la obra para distribución de agua que va para de la planta de tratamiento del Hogado a la zona industrial, que inicialmente estarían aprovechando entre 500 y 600 metros litros por segundo, perdón, y con miras a aprovechar más de 2.600 en un futuro de los 3.100 que estaría aprovechando, tratando el agua de la planta de tratamiento del Hogado, pero sabemos que la industria no consume tanta agua como lo que estaría tratando el Hogado y lo que se estaría distribuyendo, por lo que en distintos espacios, incluso oficiales, se ha dicho que esta agua va para alimentar también a la ciudad de Guadalajara, sobre todo las zonas de la zona sur de la ciudad que llega el canal de Atequiza.
Justo, qué importante que menciones esto, te lo queríamos también preguntar, Alan Carmona, ¿en qué beneficia esto? O posiblemente, porque así lo presenta el gobierno del estado con su plan de agua para el futuro, que está presumiendo, incluso pagando publicidad, de que es una política, como dice, resiliente y de vanguardia mundial en el tratamiento del agua. También presumen justo este proyecto de abastecer a los industriales a partir de la planta de tratamiento del agua del Ahogado. ¿Beneficia en algo a la población del Salto que padece la contaminación del río Santiago?
El argumento es que los industriales estarán dejando de extraer agua subterránea. Sin embargo, es muy sabido aquí en la población, por los trabajadores, trabajadoras de la industria, que el agua que se está extrayendo del subsuelo ya no es suficiente, que la industria está teniendo que comprar agua a través de pipas. O sea, sabemos, por ejemplo, agua de Juanacatlán, que no tienen concesiones esos pozos, que está abasteciendo a empresas como Mexichem o Quimicao, o la propia fábrica, bueno, lo que antes era Euskadi, ¿no? También se está abasteciendo de pipas. Hay una serie de empresas que ya no da el agua del subsuelo, y ellos lo están poniendo como un beneficio porque estarán dejando descansar el acuífero. Ajá. Sin embargo, pues eso es únicamente para beneficiar a los industriales que están gastando demasiado en agua de otros municipios y que no tienen concesiones para aprovechamiento industrial, sino que son o clandestinos o para aprovechamiento agropecuario. Entonces es lo que se le está facilitando a la industria, dejar de comprar agua superficial con pues, bastantes limitaciones de distribución, y a la población en realidad no beneficia nada, porque tampoco están garantizando con este proyecto que el agua que está entrando a través de este acueducto que va a la planta de tratamiento del ahogado a la zona industrial vaya a regresar en las mismas o mejores condiciones que la que se les está entregando. Por lo tanto, nosotros vemos un perjuicio porque va a incrementar muy probablemente el volumen de agua que industrial no tratada que llega a los cuerpos de agua como el Ahogado y el Río Santiago.
Así es.
Es un negocio redondo. Alan Carmona, te saluda Jesús Estrada. Yo solo quería preguntarte, volviendo a la nota de Violeta Meléndez, Alan, un gusto saludarte. Esta situación de que en el propio gobierno de Enrique Alfaro está peor la situación del Río Santiago, es decir, con menos oxígeno. Y esto es importante, me parece, Alan, porque por lo menos Enrique Enciso y Gabriela y todos allá, tengo muchos años escuchándoles el argumento de que a pesar del desastre en el Río Santiago, ahí todavía hay vida. De hecho, por eso se llama un salto de vida, que la exigencia siempre ha sido sanearlo para que pues regrese la vida que todavía hay. Pero en estas condiciones, si se está retrocediendo, si cada vez hay menos oxígeno, va a llegar un punto en el que pronto ya no haya ninguna posibilidad de recuperar ese río, Alan.
Nosotros, a pesar del desastre, a pesar del nivel de envenenamiento y de degradación del río, creemos que, o sea, que hay muchas, muchas razones por las cuales ser, pues no sé si optimistas, pero sí tener esperanza en que es posible, porque las condiciones del río están siendo coartadas en términos de su capacidad de saneamiento o de autodepuración, de sanearse a sí mismo, porque es algo que reiteradamente señalamos de los últimos años, que las represas en el Río Santiago también imposibilitan que se oxigene naturalmente. Es decir, para que digamos la audiencia pueda imaginarse, no hablamos de la dinámica de un río, una dinámica ecológica, ecosistémica, natural, que un río que fluye, que se oxigena a sí mismo, que arrastra sedimentos, sino que estamos hablando de un sistema de represas, de un lago lineal, por decirlo de algún modo, un cuerpo de agua estático que no se le posibilita generar estos procesos de autodepuración. Entonces, creemos que eso es, digamos, un punto central en la discusión que el gobierno del estado ni la Comisión Nacional del Agua han querido poner sobre la mesa, o no nos han posibilitado a nosotros, no nos han permitido que esto se discute, es decir, que se elimine la infraestructura hidráulica, que se busquen otras formas de abastecimiento, no solamente a la ciudad de Guadalajara, sino también a las zonas agropecuarias, que pues, merecidamente pues tienen la posibilidad de aprovechamiento de esa agua, pero que se hace de una manera muy ineficiente. Entonces, si no se piensa en la dinámica natural del río y se está pensando únicamente en atender las descargas domésticas, pues esos niveles de toxicidad claro que no van a permitir que se pueda recuperar la vida en el río, por lo menos en lo que, digamos, como humanidad nos toca convivir con él, ¿no? Pero claro, pues el río es milenario y el río tiene esas capacidades. Y por último decir que también el tema de la política de extracción de lirio creemos que es inadecuada, porque el dragado que no se está generando incluso por los sedimentos, por los lodos, y porque solo se está limpiando el lirio en ciertos espacios más visibles, digamos, para que sea una política de maquillaje, eso tampoco permite que haya una oxigenación adecuada en el Río Santiago.
Alan, casi todas las ocasiones que conversamos con ustedes en Un Salto de Vida, nos enfatizan esto, que el gobierno presume, como está ahora haciéndolo a nivel internacional Enrique Alfaro, que el Río Santiago se está saneando el 75%, pero solamente se están limpiando a través de las plantas de tratamiento aguas residuales. Pero esa tecnología de esas plantas de tratamiento no permite sanear, limpiar, eliminar los contaminantes de metales pesados, por ejemplo, y otros que desechan las industrias.
Sí, ese es algo, o sea, porque la verdad es que no tenemos idea de a qué se están refiriendo con el 75% de agua, porque aparentemente solo hacen referencia al agua que está registrada, o sea, que está contabilizada, no es, es decir, hay descargas por todos lados que son clandestinas, que no se están, no solamente contabilizando cuánto está aportando en términos contaminantes y cuánto en términos de impacto a la vida acuática, a la poca que hay en los afluentes, porque, o sea, eso es importante decirlo, también hay vida acuática en estos afluentes que llegan a, es decir, los arroyos, los tributarios, ahí es donde sí se percibe la vida. Hemos encontrado en recorridos y en monitoreos que se han hecho con algunas universidades que hay vida acuática. Claro. Pero en términos de contaminantes industriales, eso pues no está en la mira del gobierno del estado, porque, bueno, también hay que decirlo, tampoco ellos tendrían que ser los responsables de tratar el agua industrial, ¿no? Eso sería estar asumiendo los costos de la producción industrial, es decir, subsidiando la riqueza de estos, de estas fábricas, de los empresarios. Eso es algo que tienen que hacer ellos mismos, pero que ni el gobierno del estado ni el gobierno federal están haciendo lo propio para, digamos, tener una mano dura y una mano firme en contra de los industriales que están, claro, envenenando prácticamente a la población y al río.
Ya otras ocasiones nos has dado la cifra, no sé si nos puedes recordar, que se necesitaría inspección, se necesitaría vigilancia de las aguas que vierten las industrias al río Santiago. ¿Pero cuántos inspectores tiene Profepa o inspectores estatales aquí?
Hasta donde teníamos entendido, en la Profepa Jalisco había alrededor de 5 o 6 inspectores, y en la Comisión Nacional del Agua, que son quienes se encargan de revisar, digamos, en términos de cumplimiento de la concesión con la que cuenta cada una de las, digamos, de los usuarios, uh-huh, tenía 2, ahora solo tiene un inspector.
Un inspector. Para todo el estado. ¿Para vigilar cuántas concesiones?
10,000 concesiones en la cuenca.
No, pues impresionante. Claramente no quieren hacerlo, no lo hacen. Alan Carmona, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada aquí en Cosa Pública 2.0.
No, pues aquí, cuando gusten, cuando nos lo permitan también, pues estamos, digamos, a la orden, pues,
¿no? Muchas gracias, Alan. Gracias. Muy amable. Alan Carmona, de la organización Un Salto de Vida. Pues el contraste, como ayer lo decíamos, y ayer presentamos el testimonio de Enrique Lira, de la Unión de Pueblos de la Cuenca, pues es una falsedad lo que está declarando Enrique Alfaro sobre estas cuentas alegres de que Jalisco tiene una política de vanguardia internacional en el tratamiento del agua.
O si acaso es congruente con su lógica de capitalismo verde, porque al final estás beneficiando a las industrias, quizás. Sin duda. Esa es la intención.
Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con la segunda entrevista esta tarde. Hablaremos con Gabriela Cervantes de los vecinos de Jardines de la Paz, que están denunciando obras que afectan a su entorno. Vamos a la pausa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Le recordamos que estamos sorteando un par de libros a las personas que se anoten y que quieran llevarse estos dos estupendos volúmenes. Voces Obreras, testimonios de las trabajadoras de la industria electrónica aquí en la ciudad de Guadalajara, y también Charanqueri, insurgencia y contrainsurgencia, de David Daniel Romero Robles, integrante en su momento del Consejo Autónomo de Gobierno del municipio de Charán, de la Meseta Purépecha. Vamos a la línea telefónica nuevamente para saludar con mucho gusto y agradecerle a Gabriela Cervantes, de Colonos Unidos de Jardines de la Paz, que nos tome esta llamada. Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Rubén. Pues aquí estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, un saludo para Estrada y también para todos sus radioescuchas.
Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Ayer leíamos el fragmento de, bueno, más bien, el comunicado que nos compartieron, muy breve, pero donde hacían esta denuncia justo en el momento que estaban ocurriendo estos hechos. Estaban denunciando que al parecer estaba llegando nueva maquinaria, inclusive sospechaban que una tuneladora ahí para las obras del Parque San Rafael. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pudieron observar desde el día de ayer, Gabriela Cervantes?
Pues efectivamente lo que usted comenta, que llegó la maquinaria, es una tuneladora, es una excavadora subterránea, que lo que planean pues hacer es violentar el amparo 1235, porque por arriba no van a talar los árboles, pero al final van a meter la tuneladora por el suelo, van a lastimar el manto acuífero que existe en la zona de la cuenca de San Andrés y San Rafael, y van a matar las raíces de los árboles. Y aparte, pues van a, con las vibraciones, el trabajo que haga esta máquina va a lastimar la estructura de las casas que están alrededor de la zona del parque, y que pues nosotros hemos denunciado pues que no tienen esa estructura, ¿no? No tienen cimentación, las hicieron así arriba de una, ni siquiera plancha, hicieron como un embarillado y ahí las montaron las casas del Coto de Mariano Suela, y son muy sensibles a cualquier vibración, movimiento fuerte que se da en la zona.
Y todo esto forma parte de una, habían hablado de un vaso regulador de parte del gobierno del estado, del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, pero ustedes han sospechado que más bien se trata de obras hidráulicas que van a beneficiar a un complejo inmobiliario del Grupo San Carlos.
Claro, claro, la verdad es que nosotros nos hemos metido a través de la lucha que hemos realizado desde estos 6 años a investigar vía transparencia, a buscar toda la documentación, a tratar de documentar lo que está sucediendo en la zona y pues descubrimos pues que sí, o sea, el Ayuntamiento de Guadalajara dice que es un colector pluvial para rescatar agua de lluvia y que se va a infiltrar al subsuelo ahí en el parque, pero claro que ni es un colector pluvial porque lo que están haciendo es drenando agua del acuífero natural para tirarla al drenaje. En segundo, el agua que se va a infiltrar de la lluvia es un agua gris que al momento en que cae en las alcantarillas se ensucia y aparte se contamina. Y cuando llegue al pozo de retención, al vaso regulador, como le quiera llamar el ayuntamiento, no hay infiltración porque hicieron una caja de cemento y embarillado por todos lados. Entonces esa agua no se va a infiltrar. La van a tirar directamente también al drenaje y no va a tener ni siquiera un proceso de, ¿cómo se dice? Pues de limpiarla, ¿no? De tratarla y reutilizarla, sino que se va a tirar y se va a tirar y se va a desperdiciar. No es una obra sustentable ni para la comunidad ni para los argumentos que ellos nos han dado como autoridades, sobre todo los del CIAPA, y aparte es una obra en su totalidad violadora de derechos humanos, porque no se toma en cuenta a los ciudadanos que vivimos en esta zona y que con tal de llegar a conseguir el fin, que es terminar el colector a como dé lugar, no les ha importado que se estén violentando los contratos, que la obra ya debería haberse entregado y no se entregó, están gestionando mucha corrupción dentro del sistema de impartición de justicia en los tribunales federales, y aparte se están haciendo gastos excesivos porque esta máquina para utilizarla es muy cara, ni siquiera estaba en el presupuesto ni en el proyecto original. El chiste es como decir, les vamos a ganar a los vecinos y se va a hacer la obra para que cuando ya los juzgadores digan, esta obra no va o no correspondía, pues ya no haya vuelta de hoja, ¿verdad? El daño ya está hecho.
Claro. Guadalupe, te saluda, perdón, Gabriela Cervantes, te saluda Jesús Estrada. De hecho, bueno, para que el público sepa, básicamente están introduciendo, imponiendo esa obra en el parque, es para favorecer a ese desarrollo inmobiliario a costa de, pues, miles de árboles. Solo quería preguntarle si nos recuerda los datos. ¿Cuántos árboles han talado hasta ahora en esa obra? Hasta ahora, porque vendrán más con lo que tú nos adviertes del túnel. ¿Y cuántos departamentos es que piensan construir el Grupo San Carlos ahí en esa zona?
Claro, mira, el yo creo que aproximadamente podemos decir que desde que iniciaron las obras en el 2017 hasta estos días se han talado más de 1,000 árboles en el espacio del vaso regulador, en alrededor del parque y dentro del parque. Los departamentos son 28 torres departamentales con más de 1,567 departamentos y pues la problemática es que por más que le busquemos por dónde y que a quiénes va a beneficiar este supuesto colector para no inundarnos, la verdad es que este colector son dos, prácticamente 3 cuadras, surge donde está la construcción de los edificios, en la calle de Historiadores y Alfaro y Piña, y de ahí corre a la calle de Mariano Azuela, da vuelta, se mete hacia el parque de San Rafael y sale por la calle de Medrano para conectarlo con el colector de San Jacinto o Plutarco Elías Calle. Entonces nosotros ya lo revisamos, vemos más afectaciones con todo lo que han hecho que beneficios y sobre todo la actitud de las autoridades, ¿no? De pasar por encima, no solamente de los ciudadanos, hasta de las mismas autoridades federales a las que hemos estado recurriendo, a las que les han estado poniendo sus pensiones y que pues no captan, no hay un respeto verdadero al medio ambiente, al cuidado del agua, a la infraestructura, porque bueno, pues vino el INAH hace unos meses, en agosto del año pasado, hacer una supervisión en el parque y dijo claramente que ese es un patrimonio histórico, que no se puede hacer ninguna obra, que para realizar obras en ese espacio necesitan tener un permiso especial para no dañar los canales de las galerías y sin embargo, pues imagínate, meten la tubería, ¿qué más van a dañar, ¿no? Ese patrimonio histórico y tampoco vemos a Lina que se esté manifestando ni que esté emitiendo ningún tipo de comunicado.
No, pues
porque
nadie.
El tema de nosotros es público y lo que pasa está cruzado de brazos. El INAH está cruzado de brazos, Conagua está cruzado de brazos, y pues aquí el gobernador y todos sus compinches de Movimiento Ciudadano y del gobierno de Guadalajara y del CIAPA, pues están muy a gusto violentando la ley a su antojo.
¿Usted cree que este problema, este conflicto, esa obra se inscribe en algún posible acuerdo político entre el gobierno federal y el gobierno de Enrique Alfaro?
Pues mire, la verdad es que nosotros no estamos metidos en cuestiones políticas, pero nos queda claro que no hay voluntad. No hay voluntad tampoco clara por parte de la federación de ponerle un fin a este conflicto, porque nosotros desde el 2017 y 2018, cuando llegó este nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, mandamos cartas cuando venían sus visitas aquí a Jalisco, siempre tratábamos de llevarle oficios para que supiera de la problemática, y no hemos visto una respuesta contundente del tema de San Rafael, a pesar de que varias diputadas de su partido, la diputada Cecilia Márquez, la diputada Laura Imelda Pérez, han estado apoyando y haciendo acuerdos también o puntos de acuerdo dentro de la, pues ahora sí que de la Cámara del Congreso Nacional para pues decir el tema y que se debe de parar la obra, y pues seguimos sin acciones concretas. Claro. O sea, nosotros de verdad como ciudadanos hemos hecho mucho, hemos hasta arriesgado nuestra vida.
No, han sufrido represión, embargo, de hecho.
Sí, claro, y la seguimos teniendo con los policías ahí las 24 horas del día, porque desde el momento en que no te permiten acercarte al espacio es una manera de represión. Claro. Que nos manden aparatos para que no podamos comunicarnos vía celular, para cortarnos la señal, que nos estén espiando. O sea, son un montón de cosas, pero sin embargo es más el coraje y la voluntad que tenemos nosotros de decir, es que no se debe de permitir, como ciudadanos no debemos de permitir que nos estén pisoteando nuestros derechos y que las autoridades realicen obras sin consultar a los que realmente están afectando, porque ellos se llenan los bolsillos de dinero y se van a ir a vivir a España, a otro lugar, donde quieran, pero a nosotros nos dejan la problemática que ellos hicieron por generar recursos para una inmobiliaria o por convenios de que yo te pago tu campaña, pero tú hazme estos contratos, y nos terminan perjudicando a los ciudadanos de diario.
Gabriela Cervantes, ya hablabas de que, en entrevistas anteriores, de los amparos interpuestos. ¿Hay alguna manera de obligarlos a que los cumplan?
Pues es que sí hay maneras. Las maneras son los juzgados federales. Ellos tienen a los secretarios, tienen a las personas indicadas para que, pues para ejecutar la obra, ¿no? Decir, sabes que la paras porque la paras. Pero sin embargo vemos mucha corrupción, mucha dilación, mucha complacencia con las autoridades, tanto municipales como estatales, y a los ciudadanos, que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para estar pagando estos recursos, porque no son baratos el tener un juicio y que se alargue por años. Entonces nos van mermando, ¿no? No nada más en lo económico, en lo social, en lo emocional, en lo ambiental, en la parte de salud. O sea, la verdad es que nosotros, bueno, yo valoro mucho a mis compañeros porque tienen una actitud muy férrea de defender un espacio, un territorio, algo que nos pertenece, que es parte de nosotros, de nuestra identidad, y que a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido por parte de la autoridad y de las mismas autoridades de los juzgados, pues no perdamos como ese ánimo y esa fe de seguir luchando hasta el último día. Aún así terminen su vaso regulador, nosotros no vamos a dejar de señalar que es una obra legal, que es una obra que nos ha violentado nuestros derechos y que ha cambiado la forma de vivir en nuestra comunidad.
Una última pregunta, Gabriela, de mi parte, es ya enumeró usted todas las dependencias estatales y federales que se están haciendo la vista gorda y están dejando pasar esto a pesar de amparos y de suspensiones que ustedes han ganado. Pero finalmente, ¿qué ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos, si es que ha hecho algo, que se supone que es la que debería, en teoría, velar por protegerlos a ustedes? ¿Hasta ahora ha habido algún pronunciamiento, algo de parte de la nueva titular, la señora Godínez?
Fíjese que no. De hecho, lo último que tuvimos pues, fue la recomendación que se dio en el 2018, y a partir de ahí pues un seguimiento que nosotros le estuvimos dando todavía hasta cuando estaba el anterior dirigente de la Comisión Estatal de Derechos, pero hasta que llegó esta señora Luz del Carmen Godínez, la verdad es que nosotros hicimos denuncias desde que iniciaron las obras de San Rafael. Hemos tenido algunas respuestas bien por escrito que son negativas, que nos se puede decir que nos revictimizan, que no están con un criterio de juzgar con perspectiva de derechos humanos, ni derechos ambientales, ni derechos de género, porque también algo muy importante que se ha perdido de vista es que el movimiento que defiende el Parque San Rafael somos en su mayoría mujeres, y la mayoría son mujeres adultas mayores, y tampoco en ese sentido se ha respetado nuestro derecho, ¿no?, a la participación social del desarrollo comunitario, y sobre todo también a estos derechos que tenemos de generar un espacio sustentable para nosotras y nosotros. Entonces, yo le he contestado a la presidenta y a los visitadores su mal actuar, porque nosotros, como asociación civil, como vecinos, como ciudadanos, la vemos lejana de las problemáticas que nos afectan a los ciudadanos, y solo vemos una comisión que en vez de mejorar está retrocediendo, porque las actuales autoridades son solamente autoridades como de pura fotografía, de pura selfie, para que me vean que me estoy haciendo convenios con todos mis amigos, pero a la sociedad nos tiene desatendidos, nos tiene maltratados, y la verdad es que dista mucho de ser una comisión de derechos humanos.
Bien, muchas gracias Gabriela Cervantes del colectivo Unidos por Jardines de la Paz por tomarnos esta llamada y compartirnos esta información.
Gracias a ustedes y también a su público por escucharnos.
Al contrario, gracias. Gabriela, muchísimas gracias. Antes de irnos a la pausa, les recordamos, es los últimos minutos para que se anote este sorteo por un par de libros, va a ser un paquete, Voces Obreras, Voces y Testimonios de Trabajadoras de la Industria Electrónica, y Charan Kerry, Insurgencia y Contrainsurgencia, de David Daniel Romero, quien fue en su momento integrante del Consejo Autónomo de Gobierno de este municipio purépecha, que se maneja, hay que recordarlo, se gobierna y se maneja sin partidos políticos, sin elecciones, de acuerdo al sistema liberal. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a terminar el programa de esta tarde con un par de notas. Uno es sobre también la crisis del agua en Guadalajara. Hay fugas sin atender desde hace año y medio. Es una nota de nuestros compañeros aquí de Canal 44 de UGTV. Y nos cuentan que pese a que en Jalisco solo 3 municipios no atraviesen problemas de sequía y que especialistas advierten que esta temporada será complicada en materia de abastecimiento de agua, en la avenida Malecón de Guadalajara se desperdician miles y miles de litros de agua limpia que se van al canal del Parque Solidaridad. Es una nota de nuestro compañero Pablo Toledo.
Es impresionante cómo parece repetirse la denuncia, por ejemplo, de la señora Gabriela Cervantes. Ignoran las denuncias de los vecinos. Es lo que cuenta Pablo Toledo que ha ocurrido en este lugar de la avenida Malecón de Guadalajara. Cuenta también que las autoridades han ignorado todas las peticiones de los vecinos. Según los denunciantes, el agua proviene de un yacimiento que no se ha logrado aprovechar. Señalan que el desperdicio tiene más de un año y medio corriendo por las calles en esta zona, por lo que esperan que, mediante esta denuncia, el CIAPA o el Ayuntamiento de Guadalajara finalmente solución.
Pablo Toledo recogió el testimonio de un vecino, de Mario. Dice, ayer un vecino de enfrente estaba limpiando todo esto con la pala, pero siguen tirando y es diario el agua. Ahorita es poco lo que está, pero más al rato ya comienza a salir más. Vienen las motos y tienen que pasar despacito, porque si vienen rápido se derrapan. Y también aquí está un kinder.
Y bueno, también cuenta que los vecinos han reportado esto al CIAPA y al Ayuntamiento de Guadalajara, pero desconocen a quién le compete brindar la solución de este problema.
Bueno, vamos a cerrar el programa con esta nota que tiene que ver con hechos de represión, uno que ocurrió en Yucatán. Durante la manifestación organizada el 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, en el centro de Mérida, para apoyar la lucha de la comunidad maya de Xitilpech en contra de una granja porcícola, una mega granja que está cultivando, que está alimentando 48,000 cerdos todo día. Y bueno, usted se imaginará los desechos, los olores, la contaminación que genera. Bueno, en ese contexto de esa marcha en defensa y en solidaridad con esta comunidad, 4 personas fueron detenidas de forma violenta por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán. En la detención de estos activistas trans, los policías vestidos de civiles no se identificaron y usaron automóviles que tampoco tenían el logotipo ni identificación de policía. Esto denunció la Organización Civil de Igualdad Sustantiva en su cuenta de Twitter, información que recoge Edu Oaxaca.
Pero para indignarse aún más, resulta que esa mega marcha fue convocada para exigir la no criminalización de la protesta después de que se giraron 8 órdenes de detención contra 8 personas que participan en este movimiento en defensa ya del territorio.
La comisaría del municipio de Izamal exige la suspensión de actividades de una granja de la empresa Quequén, con miles de cerdos, la cual aseguran provocan mal olor y contamina el aire y el agua. Los inconformes lograron una suspensión temporal que fue aplicada durante 9 meses. Sin embargo, a finales del año pasado, un tribunal permitió que el complejo retomara las actividades.
La criminalización de las y los defensores del agua es responsabilidad del gobernador panista Mauricio Vila, quien, según su partido, tiene el mejor modelo de gobierno en el país. También se recuerda que la empresa porcícola se llama Quequén, que intenta instalarse ahí, forma parte de un grupo más grande llamado Cuo, que exporta carne de cerdo a países asiáticos.
Este conglomerado industrial mexicano Qoo tiene presencia en 70 países, reportó una ganancia de 63,964 millones de pesos en el año 2022 solamente. Y antes de irnos, y brevemente, también en el Istmo de Huentepec hay casos de represión. Organizaciones civiles y sociales condenan en un pronunciamiento enérgicamente las acciones que se vienen ejecutando por parte de los malos gobiernos en contra de los indígenas del Istmo de Tehuantepec, que luchan por sus derechos y se han movilizado en Mogoñe Viejo, municipio de San Juan Huichicobi, Oaxaca, quienes de manera reiterada han venido siendo hostigados por elementos de la Marina, por grupos del crimen organizado al servicio de las empresas. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0 este viernes de fin de semana de la penúltima semana de marzo. Muchísimas gracias. Lo invitamos a permanecer en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga y compañera Gabriela Bautista. Luego la programación y tal. Que tenga buen fin de semana y el próximo lunes nos escuchamos nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.